En 18 minutos serán las 12. Gonzalo, bienvenido. Buenos días.
Muchas gracias.
Hoy hablemos de videojuegos al otro lado del río.
Es verdad. Hoy me saco las ganas de hablar de un tema que es mi especialidad. En realidad tenía ganas de hablar de biología y ADN, pero como la semana pasada entregué mi tesis de doctorado sobre videojuegos, dije, bueno, me voy a sacar las ganas y hablar un poquito, porque además justo daba que hay un tema que es el juego de Counter Piquete y su contrapartida argentina, un juego uruguayo que está corriendo por internet desde hace ya casi un mes, sobre los eventos, el conflicto argentino-uruguayo, uruguayo-argentino.
Las papeleras.
Y, bueno, les cuento un poquito a la gente que está escuchando, porque en realidad yo llegué a Uruguay hace 3 meses, estaba viviendo en Europa, estaba haciendo mi doctorado en videojuegos, y los últimos 3 meses no viví en Uruguay, o sea, estaba acá, pero estaba escribiendo como loco. Y justamente el tema sobre el que estaba escribiendo era comunicación y videojuegos. ¿Cómo hacen los videojuegos para transmitir valores, para transmitir mensajes? ¿Cómo se pueden usar los videojuegos para fines educativos, políticos? Y fue con grata sorpresa, bueno, que me encontré con este juego, Counter Piquete, que tiene un nombre raro. En realidad hace referencia a un juego muy popular que los jugadores de videojuegos conocen, pero que capaz que el resto de la gente no, que se llama Counter Strike, que es un juego de lucha antiterrorista. Es uno de los más jugados en internet. Es un juego multijugador, quiere decir que se enfrentan dos bandos. Generalmente hay que rescatar a rehenes, o sea, unos son los terroristas y tratan de matar a los contraterroristas, y los contraterroristas están a rescatar a los rehenes. Bueno, antes de empezar a describir un poco el juego en particular, esto de juegos con contenido político, contenido periodístico a veces, o por lo menos en el sentido de que toma temas del día, exactamente, no es nada nuevo. Cuando digo que no es nada nuevo, no estoy diciendo solo en videojuegos, sino que hay una larga tradición. Uno de los casos más concretos es a principios de siglo XX, y finales del XIX en realidad, ya desde antes, las mujeres que luchaban por el derecho a voto femenino en Inglaterra, las sufragistas, capaz que no todo el mundo, la gente muy joven no sabe que el voto femenino no es una cosa que ahora se toma como normal, pero en aquel momento solo votaban los hombres, y las mujeres sufragistas británicas eran de armas tomar, como lo fueron en muchos otros países, también acá en Uruguay. Y entre las cosas interesantes que hacían, además de ir todas muy vestidas a pelear con la policía, era que financiaban su campaña vendiendo juegos.
¿Juegos de qué?
Juegos de caja, juegos de mesa, juegos de cartas. Tenía una versión de Rummy Canasta. Pero con temas justamente de... había uno en que hacían huelga de hambre. Había otro que se llamaba sufragistas entrando y saliendo de la prisión, porque las pasaban metiendo en cana y las pasaban sacando sus maridos, porque en aquel momento funcionaba así.
Ellos eran responsables de ella.
Ahí está. Y justamente estaban luchando para terminar con eso. Y lo interesante además es que no solo diseñaban los juegos ellas, sino que además los usaban para financiar sus campañas. Y hay que pensar que, bueno, que el medio de comunicación masivo del momento era el periódico, el diario, y que no había, o sea, muchas otras maneras. Y esto es una especie como de manera de entrar veladamente en las casas, con la excusa del entretenimiento, en un lugar donde no había censura masculina, porque justamente el entretenimiento en la casa era una cosa de los niños o de las reuniones familiares. Y de esa manera lograron entrar a muchísimos hogares y lograron entrar de una manera además atractiva, interesante. Y lo que está pasando con internet es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, hay gente, muchos grupos, sobre todo gente amateur, o sea, que no se dedica profesionalmente a hacer juegos, que está empezando a hacer juegos sobre los temas que les importa. El hecho más claro fue justamente luego del ataque contra las Torres Gemelas. Se publicaron aproximadamente entre 200 y 300 juegos en Estados Unidos, hechos por gente joven, que en vez de, si hubieran estado en los años 60, hubieran cazado una guitarra y han hecho una canción de protesta. Pero en el siglo XXI arman un videojuego y lo pasan por internet. ¿Cuál es la diferencia con otros tipos de protesta política o de humor político, por llamarlo así? Es que antes uno hacía una caricatura, por ejemplo, política, la hacía en un diario y había un dibujante responsable y tenía ciertos parámetros editoriales de que se podía poner o no, o se autocensuraba o sabía que tenía un nombre a defender. En internet publica cualquiera que tenga ganas.
Y firmás si tenés ganas.
Firmas internacionales siempre es fácil encontrar, o sea, en el fondo se encuentra quién es. Hay casos interesantes, hay juegos, por ejemplo, que están rondando internet desde hace muchos años. Había uno sobre inmigración ilegal en Estados Unidos y que había estado hace 4 años dando vueltas, pero el año pasado, cuando con las marchas a favor de la legalización de los inmigrantes ilegales, saltó y pensaron que lo habían hecho en el momento, ¿no? Y ese tipo de cosas son a veces difíciles de rastrear. Sí, es complicado a veces saber quién es que está detrás de cada cosa, y también muchas veces incluso agencias de publicidad hacen juegos para que parezcan hechos por diseñadores amateur. En el caso este, de Counter Piquete, es un juego, lo voy a escribir brevemente. Uno puede elegir entre 3 personajes, entre Gargano, Tabaré y Astori. Acá lo tenemos en pantalla, como ustedes pueden ver a través de los píxeles de la radio.
Así es.
Y uno elige el personaje y se va a distintos puentes sobre el río Uruguay con sus ametralladoras y, bueno, chaleco antibalas, a matar piqueteros. Y es un juego a nivel...
Yo jugaba uno de matar dinosaurios.
Sí, bueno, va cambiando los dinosaurios. Hay gente que piensa que los piqueteros tienen mentalidad de dinosaurios, hay otra gente que está a favor. Pero lo interesante es, bueno, primero que es un juego violento, en el sentido que, bueno, te van volando las cabezas, por más que es bastante caricaturesco. A mí lo que me llama más la atención fue, al empezar el juego, hay un texto que dice así: atención, este juego no debe ser interpretado como una provocación al pueblo argentino, ni a los asambleístas, ni a los piqueteros. Solamente apunta a ser una sátira de situación actual entre ambos países y debe ser tomado como lo que es, una mera parodia. De la misma manera que las películas empiezan con un cartel diciendo que no hay que copiar y hay que ser bueno, ese tipo de cosas, acá es medio raro porque es como un chiste, pero antes del chiste estamos avisando. ¿Por qué? Porque, bueno, porque son temas caldeados. Y efectivamente, del otro lado del río, este juego no hizo ninguna gracia. Y por más que para nosotros como uruguayos, digo, lo miramos, y capaz que incluso independientemente, yo se lo mostraba justamente a colegas que trabajan en el tema de videojuegos políticos, para ellos me decían, bueno, es claramente sátira porque, bueno, las cabezas explotan de una manera muy, muy espectacular.
El antecedente, estos mismos habían diseñado el de Michelini versus
Cadaverri
cuando el debate aquel en Sonic. Ahí va,
que se cambió en Yoruba Fighter.
Sí.
Y bueno, a nadie le hace gracia que le den balazos virtual, ya sea en película o en videojuego. Y lo interesante es que la respuesta nos hizo esperar. Ahora bien, cuando digo la respuesta, no es una respuesta formal, no es que Kirchner estaba en la Casa Rosada y dijo vamos a hacer un videojuego, o que los asambleístas decidieron hacer lo mismo, sino que empieza a haber un ping pong entre actores, que uno puede decir, bueno, o sea, gente normal o gente que tiene acceso a este tipo de cosas, y muchas veces se dice, bueno, pero esta gente no tiene autoridad para representar a un lado o al otro. Sí y no. En realidad se da una especie como de darwinismo, de supervivencia del más alto en internet. O sea, si el juego realmente se hace popular es porque la gente se lo pasa, y si la gente se lo pasa es porque responde a una cierta, corresponde a ciertos valores o...
Y a cierto interés.
Y a cierto interés. Ahora bien, una cosa hay una gran diferencia entre jugar a algo y hacerla, ¿no? Entre jugar a cowboys y a los indios, como hacía yo cuando era chico, y participar en genocidios de etnias americanas, como se hizo en verdad. Ahora no se juega, los niños, por ejemplo, en Estados Unidos no juegan más a los cowboys. Es políticamente incorrecto. Yo tenía un amigo que era japonés y en Estados Unidos, y cuando era chico jugaba a la Segunda Guerra Mundial, y una vez la madre lo agarró diciendo, los mataré a todos, malditos japoneses, y la mamá dijo, tenemos que hablar, te voy a explicar cómo es la cosa. En realidad, como decía, este tipo de juegos o enfrentamientos existen desde hace mucho tiempo, y a veces sí, ayudan a caldear la situación, y a veces no, a veces sí sirven para liberar un poco la tensión.
Del Contaminator hablamos después de la pausa. En 7 minutos serán las 12, estábamos con Gonzalo analizando algunos de estos juegos que tienen que ver con los conflictos a un lado y al otro del río. Hablábamos hace un rato del Counter Piquete, nos íbamos al Contaminator. Te hace una pregunta Raquel del Centro. Gonzalo dice, ¿por qué en estos juegos se tienen que usar armas? ¿No puede tirarse naranjazos y alfajores, por ejemplo?
Se puede. Hay un juego croata muy divertido que se llama Serious Sam, en el cual tiene un modo hippie, en el cual la gente se mata con flores. El tema de la violencia y de los juegos y de la guerra, en realidad viene de bastante antes de nuestra civilización. Ya los niños se tiraban piedras y se pegaban con palos desde hace mucho tiempo, y nos guste o no nos guste, yo creo que está en la naturaleza humana. Volviendo a Counter Piquete y Contaminators, los dos juegos sobre el conflicto de las papeleras, primero les digo que Counter Piquete, el juego uruguayo, está disponible en diosnoslibre.com, por internet. Bueno, al poquito tiempo de que salió este juego, vino una respuesta del lado argentino, que se llama Contaminator, que está en un sitio web que se llama hijodelared.com.ar. Y se acuerdan, si estaban escuchando hace un ratito, que decíamos que Counter Piquete empieza con un texto tratando de atajar un poco la reacción del jugador, diciendo, bueno, que esto es una parodia, que está todo bien, que en realidad estamos tomando el pelo, pero nadie tomárselo muy en serio, y que si alguien se considera que se puede llegar a ofender, le sugerimos que no prosiga. Esto es una consecuencia en general, y no lo digo por este juego, de el daño que le ha hecho la globalización, el tema de en Estados Unidos de los litigios y de miedo a que la gente te haga juicio y que la gente se ofenda. Estos juegos están hechos para ofender, y está bien que se ofenda, o sea, está bien tomarse los temas un poco en joda y pelearse y sacar un poco de siempre y cuando la sangre no llegue al río, ¿no? Literalmente. Bueno, el juego este argentino, Contaminator, en el cual uno tiene que tratar de evitar que el señor Tabaré Vázquez contamine lo que el diseñador del juego llama nuestro río. Yo creo que está claro que el río Uruguay es de los dos países, y además, si tuviera que ser de uno, hay que ver cómo se llama, ¿no?
Tiene el nombre nuestro.
Por eso, digo así.
Vamos a ponerle río argentino.
Por eso. No, pero además se ve que el diseñador está un poco confundido. Bueno, si bien desemboca en el río de la Plata, se pasa hablando del río de la Plata. Yo no sé si sabe dónde queda Gualeguaychú, pero más allá de eso, es un juego en el cual Tabaré Vázquez aparece con cabeza de Tabaré y cuerpo de mono, ese cuerpo de gorila de Donkey Kong, que es un juego clásico de Nintendo, y aparece tirando unos tanques radioactivos sobre el río, y hay un personaje en una lanchita, tipo de Greenpeace, calculo, que tiene que ir atajando los toneles contaminados y que no lleguen al río. Yo, no como uruguayo, sino como investigador en el tema, les puedo decir que este juego es horrible. Es el término técnico que usamos en las universidades. Es horrible a nivel, no de juego, es muy interesante con juego, sino a nivel de jugabilidad. Es muy aburrido de jugar. Uno, a medida que va agarrando los toneles, se va enlenteciendo la lancha, y después se hace imposible seguir jugando. Sí, es muy interesante en el sentido de que está hecho todo como con retazos. Esto es muy normal en juegos de internet, es una especie como de collage de cosas que uno va encontrando en internet, con dibujos sacados de un lado, referencias a videojuegos, referencias políticas. Aparece Mirtha Legrand, Ricardo Montaner cantando, no sé muy bien por qué, pero como les decía, es un proyecto interesante. Lástima que no se puede jugar demasiado, y digo esto nuevamente con la mayor objetividad posible, el juego uruguayo Counter Piquete es bastante más jugable y más divertido, más allá de los problemas que pueda generar en la gente que se sienta ofendida. ¿Por qué? O sea, ¿qué maneras hay de hacer juegos? O sea, hay antecedentes de juegos en los cuales, como decía hoy esta oyente por correo electrónico, no necesariamente hay que matarse a balazos.
Fajorazo.
Sí, bueno, no llegar a violencia o tratar. Es muy difícil. Hay un capítulo de Simpson genial en el cual Marge se queja sobre la violencia de los dibujos animados, y el dueño de la empresa de dibujos animados finalmente deja que los dos gatos, Itchy y Scratchy, no me acuerdo cómo se llaman en español, se hacen amigos, y todos los capítulos son ellos tomando limonada en el Porsche, sentados en una silla sonriendo.
Un aburrimiento.
Sí, y no se hace muy divertido. Una de las cosas, hablando de esta técnica de collage, es que Counter Piquete, el juego uruguayo, una de las cosas que hace es tomar fotografías de los piqueteros y ponerlos en las cabezas de los personajes, en vez de haberlos hechos con caricatura. Y eso es una opción de diseño que yo entiendo. O sea, a mí, o a cualquier persona, lo mismo tú decías de Geoffrey Rush, que se veía en los muñequitos de Pirata del Caribe hace un rato, se reconoce y queda en shock. Si yo me reconozco en un videojuego y alguien me está tirando balazos a la cabeza para que me explote, no lo voy a tomar con gracia, por más que sea el juego más gracioso del mundo. Igual, una cosa interesante que pasó fue que, como internet permite hacer comentarios, la gente fue empezando a dejarse mensajes. Y si bien muchos de ellos eran insultos, una de las cosas interesantes también que pasa es que uno ahí puede ver también el nivel de que las leyes de la prosodia han sido abolidas, porque la falta de tildes y de gramática coherente es bastante grande, pero es como escribe la gente y la lengua viene siendo dinámica y ha evolucionado desde hace mucho tiempo, y eso es una cosa que tenemos que acostumbrarnos.
Sin tildes está bravo, ¿eh?
Sí, la lengua creo que perdió el frenillo, como aquel cantante de Kiss, sí. En algunos casos en internet.
Bueno, para redondear un poco, quería poner otros ejemplos de casos parecidos. Nosotros en el equipo nuestro de Powerful Robot, de la empresa de videojuegos nuestra, también habíamos sacado algunos juegos sobre la guerra contra el terror. Hay ejemplos en la última guerra entre Israel y el Líbano, hubo además de misiles un intercambio de videojuegos también satíricos hechos de los dos lados. Y uno de los casos más interesantes es un caso australiano que se llama Escape de Woomera, que es un grupo de artistas que decidió hacer un videojuego documentando justamente la situación de los inmigrantes que van a pedir asilo político a Australia, y poniendo en debate las condiciones inhumanas con las cuales esta gente son recluidos en lo que el gobierno australiano llama centros de bienvenida, que en realidad son campos de concentración en medio del desierto. Y este era un tema que en Australia no se hablaba mucho porque no había imágenes, no había fotografías, no había cámaras, los periodistas no podían entrar. Y estos diseñadores de videojuegos lograron contrabandear mapitas de los campos a través de gente que iba a activistas. Y con eso armaron una versión en 3D del campo y del campo de concentración, y pusieron el juego, y eso de golpe la televisión tuvo imágenes para empezar a mostrar, por más que eran imágenes virtuales. Claro. Se inició un debate, sobre todo además porque el juego había sido financiado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior no le hizo ninguna gracia, casi vuelan los ministros, y yo creo que es el primer además ejemplo de un videojuego que logró hacer cambios y generar debate, que creo que es lo mejor que hacen estos juegos también contra Piquete y contra Minetto. Preguntarnos sobre la naturaleza del conflicto y tratar también de tomarnos un poco la cosa, no sé si a la ligera, pero por lo menos tratar de divertirnos un poco.
Gracias, Gonzalo. Hasta el lunes.
Gracias.